Las 11 de la mañana de este miércoles, ya estamos en una justamente en mitad de semana, y hoy nos encontramos con una entrevista muy especial. Lo hacemos con el alcalde, máxima autoridad de este municipio de Pájara, políticamente hablando, Alejandro Jorge. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Cierto es, ¿no?, lo que acabo de comentar.
En mi casa manda mi hija, así que no soy la máxima autoridad, por tanto.
Bueno, alcalde, vamos a empezar hablando, y yo creo que de gestión, ¿no? Lo hemos comentado antes fuera de antena.
Es broma eso de que manda mi hija. Por si acaso que se me venga arriba.
¿Te imaginas? No, no. Lo hemos comentado, ¿no? Hablar de gestión de este grupo de gobierno, una gestión que dentro de 3-4 meses aproximadamente cumplen 2 años de mandato, unos 2 años que creo que se ha visto sobre todo la estabilidad institucional, como bien siempre ha remarcado tanto usted como alcalde como el propio teniente alcalde, ¿no?
Uno de los principales objetivos que tenía el acuerdo de gobierno estipulado entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, más allá de quien ostentara la alcaldía, era la premisa de garantizar la estabilidad institucional. Veníamos de 4 años donde en determinadas áreas hubieron hasta 5 concejales y concejalas. La inestabilidad era la nota que predominaba en el aspecto institucional, y que por tanto eso generaba una desafección muy clara por parte de la ciudadanía hacia el propio ayuntamiento y la corporación que constituyó en su momento esa institución pública. Y por tanto, teníamos claro que lo fundamental era la estabilidad, y creo que cuando nos acercamos al ecuador del mandato, aunque nos queda todavía unos meses, es incontestable que esa estabilidad está garantizada, y eso es lo que da paso luego a poder centrarte en la gestión, que es en lo que estamos.
Vamos a hablar de gestión y de mucha. Empezamos, si le parece, alcalde, por la pared. Una de las obras que se llevaba también la legislatura anterior, esta otra vez ha tenido que volver a licitar. Son unos 5 millones de euros aproximadamente, creo recordar. Es una obra, alcalde, lo han dicho también en el pleno, que no se sabe qué es lo que pasa, por qué se ha retrasado tanto, ¿no?
Bueno, tiene una explicación muy razonable. Pasado mandato, la obra se dimensiona en aproximadamente 1,5 millones de euros. ¿Qué ocurre? Que cuando va a comenzar, cuando se dan cuenta de que efectivamente con ese 1,5 millones pues hay un montón de cuestiones que se dejan fuera, pues cabe la posibilidad de modificar el proyecto. Pero cuando vas a modificar un proyecto, también tienes que tener en cuenta que si te pasas de unos porcentajes económicos, ya no te vale la modificación, sino tienes que volver a una licitación. Y fíjese usted, si se pasaba de porcentaje, que desde el 1,5 millones que había contemplado, pues alcanzamos 5 millones de euros. Por tanto, ya no cabía modificar ese proyecto, sino lo que se tenía que realizar era la consecución de otro y la licitación de otro, que es lo que hemos hecho en el pleno. En el primer 1,5 años de andadura del grupo de gobierno entrante, que decía claramente, formado por Coalición Canaria y Partido Socialista, pues tenemos en licitación la obra de la pared por más de 5 millones de euros. Y eso creo que a eso se le llama gestión.
Son obras muy importantes, sobre todo el tema de la pared. Son 5 millones y pico que va a darle un antes, creo, y un después a esa localidad, ¿no?
La imagen va a cambiar por completo. Vamos a dar cumplida cuenta a los vecinos y vecinas de las obligaciones del Ayuntamiento de Pájara. Cuando hablamos de recepcionar urbanizaciones, en este mandato se hará por primera vez una recepción de urbanizaciones sin necesidad de llegar a un litigio judicial y sentencias de por medio. Creo que eso también habla de la capacidad del grupo de gobierno para hablar con los promotores, negociar, llegar a acuerdos en beneficios de la población, y va a ser un antes y un después esa obra, porque va a mejorar toda la urbanización de la pared en un enclave poblacional fantástico, en el sentido ya no solo de cara al vecino, a la vecina, sino también al turista que nos visita, y con los mejores atardeceres de Canarias, donde centenares de personas a diario van a esa zona para poder presenciar uno de los acontecimientos naturales más bonitos que podemos presenciar.
Hablemos, si le parece, también del contrato de limpieza que se sacó. Usted lo comentaba, lo decía en Fitur. Tenía claro que podía haber discrepancia o podía haber también alguna objeción a ese contrato. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo, alcalde?
Lógicamente, cuando estamos hablando de un proyecto, convenio, obra, en este sentido, un servicio que cuesta nada más y nada menos que 5 millones de euros anuales, que en 10 años la inversión son 50 millones de euros por parte del ayuntamiento, pues se presta a que las empresas puedan reclamar aquellas cuestiones que consideren que no están suficientemente fundamentadas en el pliego. Eso es lo que han hecho y se nos ha contestado que efectivamente hay cuestiones del pliego que corregir. Ahora se van a corregir, en los próximos meses volverá a sacar el ayuntamiento ese pliego a licitación y si todo va bien, lo decía en más de una ocasión, en este año tendremos el servicio de limpieza activo. Ese es el gran objetivo y desde el grupo de gobierno estamos trabajando para que así sea.
Un contrato de limpieza ambicioso, un contrato de limpieza que vendría, digo yo, a solucionar los problemas o pequeñas zonas que no tienen limpieza ahora mismo en el municipio, ¿no?
Sí, no voy yo a hablar de acciones catastrofistas del pasado, porque creo que cuando uno afronta un cargo debe de ser ecuánime y hablar de lo bueno y de lo malo, sin ningún tipo de pudor y sin esconderse. Si hay personas, por ejemplo, que en la oposición ahora critican a este gobierno por cuestiones que saben perfectamente que son incluso heredadas, pues la vida es así. Con respecto al contrato de limpieza, mi forma de ver las cosas son diferentes. En el contrato que se hizo en su momento fue en el 2012 y la realidad del 2012 de Pájara nada tiene que ver con la realidad del municipio en el 2025. Por tanto, una inversión de 2,5 millones en aquel entonces se hizo como se pudo por las circunstancias económicas, pero ahora en el 2025 no nos vale con ese contrato. Tenemos que tener uno más ambicioso y este es tan ambicioso que duplica el servicio, con lo cual es una buena noticia tenerlo. Podía estar echando balones fuera, siempre echando la culpa a los demás, pero creo que los que estamos ahora no tenemos que estar permanentemente mirando hacia detrás y los que ahora están en la oposición deberían de valorar lo bueno que también se hace. Entiendo que no querrán, no van a venir aquí a decir efectivamente esta gente lo está haciendo bien. Tenemos que intentar llenarnos de argumentos para criticar, para ver si la gente del municipio pues también nos apoya a nosotros. Eso entra dentro de lo que es las máximas leyes políticas, si me permite la expresión. Pero al fin y al cabo el rumbo del gobierno es claro y seguimos trabajando.
Hablemos de obras. Está la obra de la Plaza Don Carlos, al igual que la obra de la Avenida Centenario, que llevamos muchísimo tiempo esperando por ella. La Plaza Don Carlos, hay mucha gente que ha criticado, que ha dicho, oye, pero si hace bien poco se hizo la Plaza Don Carlos, ¿el por qué otra vez está esa obra ahí?
Bueno, no es solo la Plaza Don Carlos. Estamos hablando de la Plaza de Don Carlos y luego el paseo que va por delante de todo el Robinson. Esa obra se licitó en el pasado mandato. Y cuando fue a empezar la obra, la empresa adjudicataria no cumplió. Se tuvo que quitar el contrato a esa empresa y se ha vuelto a licitar otra vez. Soy muy comedido con el tema de las obras. Las obras, no vengo yo a engañarle cuando me dice que una obra en 8 meses la tiene y que el periodo de ejecución son 8 meses, aunque sea así porque el papel lo determina y porque efectivamente cuando uno licita, pues lo hace con todos los condicionantes habidos y por haber. La realidad, una cosa es la teoría, la práctica es otra diferente. Y sabemos que las obras públicas tienden a alargarse en determinadas cuestiones por diversos problemas. La obra del Don Carlos tuvo que quitársela a la empresa anterior y ahora, con esta nueva licitación y una nueva empresa, esperamos terminarla en tiempo y forma. Usted me dirá, ¿la va a terminar de aquí a 8 meses? Ese es el objetivo. Los 10 o los 12 meses que esté, en este caso, pues el plazo de ejecución. Vamos a estar encima para que así sea. Pero también les digo, va a ser una obra muy emblemática por la zona en la que está, por la ubicación, por la connotación histórica que tiene. Porque al fin y al cabo, desde hace ya muchos años, se viene reclamando el arreglo de esa avenida. Porque además, junto con la calle Ventejuí, que ya la tenemos terminada, más la Plaza de San Miguel, que la inauguraremos dentro de poco, va a crearse un espacio de convivencia para el paseo, para el ocio de los vecinos y vecinas, que es por los que principalmente hacemos las obras, y también por los turistas que nos visitan. Con lo cual creo que hemos acertado ahí y insisto, va a ser una obra que va a ser un punto de encuentro, como pasa muchas veces en la avenida de Gran Tarajal, que Gran Tarajal tiene una avenida incrustada dentro del pueblo, y eso le da un factor ventajoso, porque hace vida a la gente en la propia avenida. Aquí la avenida, pues tienes que ir, no está incrustada dentro del pueblo, dentro de la plaza, pero esa zona, cuando termine todo ese paseo, creo que va a ser el tardeo, que se le llama muy de moda, para muchos de los vecinos y vecinas del municipio.
Quizás nos faltaría, para que quizás ir más a esa avenida, el tema de la conexión con el muelle de Morrojable, ¿no?
Sí, lo he hablado con la presidenta del Cabildo, con Lola García, lo he hablado con el vicepresidente, consejero de obras del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, y hay un interés por parte del Cabildo y una ayuda para que se pueda materializar con costas esa inversión. Es importante. Vamos a tener de aquí a final de año una nueva dársena con más de 300 atraques, que va a dar un espaldarazo a la actividad económica del municipio y concretamente de la localidad de Morrojable, porque son atraques muy demandados, porque además se van a traer competiciones de alto interés nacional e internacional en el ámbito deportivo, como puede ser la vela, como puede ser la pesca de altura, y si uniéramos la avenida con el muelle, sería ideal. Ahora bien, este alcalde, este grupo de gobierno, no venimos aquí a realizar brindis al sol. No voy a ser yo el que de repente empiece a decir, hay que hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. El que me conoce sabe que me gusta lo tangible y me gusta la progresividad. Cuando este gobierno no está haciendo algo es porque está haciendo otra cosa. Si estamos poniendo una acera, a lo mejor no podemos poner 50 aceras a la vez, pero porque estamos haciendo otras y llegaremos. Pero en los 4 años que estamos trabajando, el balance va a ser positivo. A mí me sorprende enormemente que algunas personas ahora de repente se den cuenta de que Costa Calma lleva con problemas urbanísticos de hace poco para acá. Eso es lo que me sorprende, ¿no? Que algunos quieren hacer ver que los problemas son de poco a para acá. Los problemas hace muchos años que vinieron y que están. Y el grupo de gobierno este va a intentar solucionar los máximos posibles de aquí a que expire el mandato actual.
Algo que se ha inaugurado recientemente es la oficina de turismo. Una oficina de turismo que, decía ayer también el concejal Pedro Armas, ese solar ese sitio se adquirió hacía 30 o 20 años y que se comenzó en la legislatura anterior. Usted creo que lo comentaba también en la propia presentación. Lo decía, oye, vendrán cosas también de atrás, se terminarán y lo bueno es seguir también continuando con el trabajo y hacer nuevos proyectos, ¿no?
La postura ideal y lógica de cualquier gobernante está basada en que aquello que venga de atrás y que sea bueno, no lo deseches porque no haya sido tu idea. Aunque la coincidencia sí está, porque era la misma concejala. Del pasado mandato, la misma concejala de turismo es la que está ahora. Lo que tienes que hacer es, cuando algo funciona o puede funcionar, es potenciarlo. Nosotros entendemos que si somos uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, como así es, al tener las mejores playas, lo que no podemos permitirnos es tener la información turística de calidad a nuestros visitantes en un sótano. No podemos tenerlas en un sótano. Y las teníamos en un sótano. La realidad es que las teníamos en un sótano. Había que cambiar esa percepción. Y lo que hemos hecho a lo largo de este año y medio es resolver cuestiones económicas, técnicas, jurídicas. Ha sido un largo camino. No estamos hablando de una obra que se empieza. El tema, además, él lo reconocía. No creo que se extrañe mucho. Él me decía, muchas gracias, porque te felicito, porque por mucho que lo hayamos empezado otro, si ustedes no lo materializan, es como si no hubiese nada. Pues efectivamente, esa es una postura correcta, que no va a reconocer aquí, ni va a decir aquí, pero a mí sí me lo dijo.
Eso es importante.
Claro, oye, que nos felicitaba al grupo de gobierno actual por haber materializado una obra que empezó en el pasado mandato y que en este tenía que concluirse después de salvar muchos escollos. Y además introduciendo pues la realidad virtual con esas gafas que van a recrear el interior de la iglesia de Pájara, el nacimiento del pueblo de Morrojable y parte de la historia del municipio.
Hablemos también de la carretera del Puertito y de Cofete. Pusimos unas fotos, nos han llegado, nos falta poner un vídeo también, que también nos lo habían llegado, de esa carretera. Usted fue testigo principal el pasado lunes en bajar hasta la punta de Jandía y ver el estado de esa carretera del puertito de La Cruz. Habrá que buscar una solución, es decir, y yo lo he dicho muchas veces en radio, yo creo que a quien hay que preguntarle, no es a las personas que vamos una vez al mes o una vez cada dos meses, sino a las personas que transitan día tras día por esa carretera, ¿no?
Sin lugar a dudas, se lo he comentado también al Cabildo de Fuerteventura, la solución debe de ser una solución definitiva. Nosotros debemos de pensar que si no se garantiza el mantenimiento adecuado durante todo el año, habrá que buscar otra solución. Y no digo que tenga que ser asfalto. Hay otro tipo de pavimentos que a lo mejor habría que valorar. Y hay que hacerlo con la suficiente tranquilidad.
Pero no, perdona que lo corte, alcalde, pero no 6 meses antes de las elecciones. Me refiero sobre todo a lo que pasó en la última prueba de asfalto, sí, que se no botó prácticamente bien, el dinero.
No salió bien esa prueba. Ahora bien, esa prueba no salió bien y ahora estamos en una situación en la que si no se garantiza el mantenimiento, porque mire, en este año y medio se ha ido abajo a trabajar bastante, ¿eh? Se ha ido más veces incluso que en algunos de los gobiernos anteriores, ¿eh? Lo que pasa es que el tránsito de vehículos es tan grande, es tan enorme a diario, que hoy te pones a arreglar la carretera y dentro de 3 semanas usted y yo bajamos al puertito y ya no es la misma carretera que hace 3 semanas. Y es lo que debemos de valorar, que una carretera, una vía de más de 20 kilómetros, tanto a Cofete como al puertito, lo ideal para mantener su encanto es que permanezca como está, pero con garantías de seguridad y de circulación. Y para eso habría que garantizar también pues el mantenimiento a través de la maquinaria necesaria y de los operarios. Pero si eso no se consigue, aún aumentando mucho más la frecuencia, creo que sería razonable plantearse el utilizar un pavimento que sea el adecuado, porque estamos hablando de un espacio natural protegido, que esté mimetizado con el entorno, que no lo perjudique, que los hay, y valorar esa posibilidad, aunque sea más costosa en el inicio.
Sobre todo, ya le digo, es que sinceramente a mí me chirría mucho cuando se hizo aquella prueba a 6 meses prácticamente de las elecciones, al vecino, y se lo digo también como vecino, nos parece más una cosa cara a la galería que otra cosa, porque al final, ya digo, fueron y no salió barato esa prueba. Puede ser una prueba, pero conchale, cuesta dinero, ¿eh?
Sí, y es una prueba que salió fallida. Por tanto, ahora lo que hay que hacer es aumentar la frecuencia de arreglo, pero si con eso no es suficiente y luego hay un tránsito cada vez mayor de vehículos, plantearse otras opciones. Y yo no digo que tenga que ser asfalto. Seguro que hay otros pavimentos que pueden estar en perfecta consonancia con el entorno y podríamos utilizarlos. Pero hay que tomar decisiones.
Vamos a hablar del plan general. Un plan general que no sé cuánto tiempo falta para que sea una realidad en el municipio de Pájara. Se empezó el mandato anterior, se ha continuado ahora. Se ha quejado mucho la oposición que 9 meses sin convocar esa mesa. ¿Qué nos puede decir de todo ello, alcalde?
Lo primero, y ahí estoy totalmente de acuerdo con el compañero Alexis Alonso. Mire, cuando se empezó a elaborar el plan general, es lógico que en esa revisión prácticamente todos los meses hagas reuniones, porque estás en fase elaborativa. Cuando llegamos a una parte ya final, donde por ejemplo, de aquí al mes que viene no hay ninguna novedad, ni de aquí a 4 meses a lo mejor hay ninguna novedad, lo que pretendían algunos miembros de la oposición, no todos, a todos no les he escuchado decir lo mismo, era que nos reuniéramos aunque sea para decirnos el buenos días y hasta luego. Claro, pero el decirnos los buenos días y hasta luego, pues también tiene un coste a la administración pública. Entonces, lo que hemos explicado más de una ocasión es, primero, tenemos las comisiones de seguimiento. Las comisiones de seguimiento que están estipuladas, que se celebran todos los meses, del trabajo que se hacen los alcaldes, el alcalde y los concejales. Y digo alcaldes porque eso está en todas las instituciones. Comisión de seguimiento del trabajo que hace la Junta de Gobierno, los alcaldes, los concejales, sin problema ninguno. Ahí puedes preguntar todo lo que quieras. Tienes acceso a la información. Ya les he dicho que si necesitan todos los convenios, que los tienen a disposición. Lo que no me parece razonable es, si estamos esperando por un documento, ya nos reunimos con el gobierno de Canarias y les hemos dicho que necesitamos el informe de impacto ambiental sobre el plan estructural, porque hay que decir que Pájara ya tiene una parte de su plan general aprobado. Algo que prácticamente 30 años después se materializó. Y eso ha sido gracias a toda la corporación, al trabajo generoso que han hecho todos los concejales de las corporaciones anteriores y esta, para poder materializar un plan general acorde al siglo XXI. Pero, claro, si usted está en una comisión en la que yo también formo parte de la misma, y resulta que hasta dentro de 4 meses no tenemos información nueva, ¿qué hacemos? ¿Convocamos 4 comisiones seguidas durante estos 4 meses? Pues al final la gente lo que va a pensar es, esto lo que están buscando es cobrar la comisión y llevarse los 150 euros para la casa. Yo no estoy acusando a nadie ni digo nada, pero parece poco razonable convocar comisiones cuando no hay nuevo contenido. Y cuando además todos los meses ya tienes una comisión en la que puedes preguntar todo lo que quieras y se te tiene que contestar.
Me gustaría también hablar de vivienda. El plan de vivienda de este ayuntamiento se mandó en su momento para esas 12 viviendas que tenía aquí en Morrojable. Muchas veces se ha quejado la oposición que tenía que ser en La Lajita. Lo comentaba también Eva, que en La Lajita no está antropizado, y Miriam de León comentaba el otro día, y Faustino, que se puede ir dando servicio y dando licencia. ¿Qué nos tiene que comentar al respecto?
Bueno, ¿será que el señor Faustino y la señora Miriam conocen más los temas técnicos que los técnicos municipales del ayuntamiento? Yo no se me ocurriría venir a cuestionar a un medio de comunicación los informes técnicos y jurídicos. Por lo menos, y mire que yo llevo años en política, no me considero una persona en la cual pues tenga que ahondar precisamente en temas urbanísticos, ¿no? Si ellos dicen tan alegremente de que se pueden ya dar licencias y poner los servicios, pues bien, si ellos lo dicen, pues imagino que tendrán pues esos altos conocimientos, ¿no? Yo no me voy a aventurar a decirlo. Lo que sí les digo es que tengo información como alcalde de este municipio, y nosotros, si mañana cediéramos un suelo al gobierno de Canarias en la zona de La Lajita, nos iría a pasar lo que pasó con el CAE. Y además porque el receptor del suelo solo se puede atribuir la cesión de un suelo cuando precisamente ese receptor acepta el suelo. ¿Qué pasó con el CAE? Se vino trabajando también años anteriores y ha sido en este mandato cuando se ha aceptado, porque se lo tuvimos que ceder a patrimonio. Se está trabajando para el Instituto del IES La Lajita. Y lo que no va a hacer este gobierno es ceder un suelo ficticio, porque aunque sea suelo para urbanizar, a día de hoy, al no tener garantizados los servicios, nosotros cedemos el suelo, eso llega al gobierno de Canarias, emiten un informe, nos lo niegan, y lo que va a decir la oposición de nosotros es que el Ayuntamiento de Pájara ha cedido un suelo que no ha sido aceptado por el Instituto Canario de la Vivienda, y es una irresponsabilidad. Y por tanto, como no queremos jugar con algo tan sagrado, que es precisamente la vivienda, a los ciudadanos les decimos, mire, se cedió suelo que era apto, 14 viviendas en el Barranco del Ciervo, luego el Instituto Canario de la Vivienda dijo que no, se está trabajando para posibilitar la construcción de vivienda, y a medida que se vaya haciendo, lo vamos diciendo. Pero levantar falsas expectativas en la gente, hacer anuncios rimbombantes aquí para intentar alegrarle los oídos a la persona que lo está pasando mal, eso se lo dejo al anterior. El anterior que estaba, en eso sí que era un auténtico maestro. Y no, yo no voy a hacer anuncios estrambóticos y que luego la gente me diga, usted que va por la calle, usted era el de las 500 viviendas. Usted era el que con 2 cafés arreglaba esto, arreglaba lo otro. Nada en el Ayuntamiento de Pájara se puede arreglar con 2 cafés. Se arregla con empeño, trabajando en equipo, incorporando a los técnicos necesarios, siendo solidario con tus compañeros y compañeras, siendo serio, siendo responsable, mirándole los ojos a la gente y diciéndole lo que se puede y lo que no se puede hacer. Así es como se tiene que hacer en la administración pública.
Como estamos cambiando un poco la tónica de las entrevistas, estamos poniendo reel a la oposición y también al grupo de gobierno de la última semana, ¿no? Esto es lo que nos decía Miriam de León la pasada semana con respecto a La Lajita y La Pared. Escuchamos y después respondemos.
Sí, bueno, ahora podríamos hablar de carnaval. Pero como te decía, vi la entrevista y bueno, como me decías esto, que a partir de ahora ibas a empezar con la dinámica
sí,
de los...
mínimo un reel, sí.
De este reel, le preguntaba a Juanjo, le decía que la oposición solía quejarse que este grupo de gobierno no trabajaba, pero sí, que sin embargo se estaban viendo ciertas acciones, y la respuesta de Juanjo fue que sí que estaban trabajando, pero que tenían sus prioridades. Claro, yo con todo el respeto a Juanjo, porque además le tengo muchísimo cariño, pero correcto, no puedo estar más de acuerdo con él. Sí que es verdad que no estamos de acuerdo en las prioridades y no sé si es un... Además es que creo que es una frase que me autoacuño. No sé si la escuchó de mí o si fue casualidad y él la comentaba, pero estamos de acuerdo. No tenemos las mismas prioridades y sí que lo que estamos... Yo nunca he dicho que ellos no trabajen. Es más, siempre he reconocido las cosas buenas que hacen y yo no he dicho que no trabajen. Siempre he dicho que todos los que nos presentamos a esto es porque creemos en Pájara y porque queremos el bien de Pájara. Que la diferencia justo está en las prioridades. Uh-huh. Y sí que es cierto que, sin que se me malinterprete, no quiero ir en contra de las inversiones. Siempre hemos dicho desde el Partido Popular que el dinero o en el bolsillo de los vecinos o invertido en el municipio. Y sí que hay una diferencia en prioridades porque vemos que después de 2 años, ahora con este punto número 20 y pico, o sea, el de la obra de la pared, que ahora la hablamos.
Sí, también. Sí.
Es la primera vez
a ello.
Que en el apellido del portal de licitación vemos a la localidad de la pared como dentro de una de las obras. Y estoy deseando ver el apellido Costa Calma en el portal de contratación del Ayuntamiento de Pájara. Llevan 2 años de gobierno y vemos que entre las prioridades, aunque ellos siempre dijesen que eran los vecinos de Costa Calma y La Pared, desde el resto de las localidades se tiene la sensación o el sentimiento de que no se las trata con el mismo cariño que a todas.
Responde el alcalde Alejandro Jorge a vuelta de publicidad.
Ahora pedir un taxi en Pájara es más fácil que nunca. Añade este número de teléfono a tus contactos: 680 14 75 76 680 14 75 76. Escríbele por WhatsApp y sigue hasta el último paso. Una de las opciones es enviarle tu ubicación directamente. Además, el chat guarda tu historial y puedes personalizar tus recogidas. Viaja seguro, viaja en taxi. Es un mensaje de la Concejalía de Transporte del excelentísimo Ayuntamiento de Pájara.
Joyería Maruca, estamos en Morrojable y después de más de 20 años nos puedes encontrar en nuestra joyería de Gran Tarajal en la Avenida de la Constitución número 46. Somos tu joyería, donde puedes encontrar tu regalo perfecto. Tenemos diferentes marcas de relojes: Lotus, Festina, Radiant y un largo etcétera. Y por supuesto, tenemos una gran variedad de joyas en oro de 18 quilates. También te damos facilidad para pagarlos en cómodos plazos. Joyería Maruca, tu joyería.
Aproveche el tiempo para su negocio. Ahora podría estar escuchando el nombre de su empresa o comercio. Si quiere anunciarse en nuestra emisora, llame a nuestro departamento comercial al 928-984520 o al 612-437026. Sur FM, la radio del sur.
Regresamos después de publicidad. Alcalde, ¿se le tiene el mismo cariño al resto de las localidades y se excluye a Costa Calma o no? Como decía Miriam.
Bueno, a mí me sorprende. Me sorprende porque es una persona que vive en Costa Calma y sabe perfectamente que el deterioro que ha tenido esa localidad no es de ahora. Es también del pasado mandato, que estaba su propio partido, de otros años, donde siempre ha habido un litigio entre un empresariado concreto y el ayuntamiento para recesión de urbanizaciones, precios del agua, que no ha podido el ayuntamiento intervenir en el precio del agua, pues porque no ha podido ser así, pero el agua ha sido privada durante muchos años y se ha cobrado pues un precio que seguramente estará de acuerdo conmigo en las prioridades, y es que efectivamente pues el agua habría que intentar cobrarla y lograrlo al precio del resto del municipio. Eso es tenerle cariño, pero no creo yo que la señora Miriam de León hable del agua de Costa Calma y de el precio abusivo que pagan los vecinos.
Lo comentó en la entrevista, perdón que le corte, lo comentó. Decía que no es normal que paguen 4,80 euros por el agua.
Pues debería de preguntar, porque igual tiene gente cercana que le pueden dar más explicaciones de las que le puedo dar yo. porque no es algo atribuible al ayuntamiento. Alguien cercano, que también ahora pues saca fotos de cosas que están mal, pero igual a lo mejor si saca fotos de cosas que también están bien, pues a lo mejor se le llena la batería de, se le llena el, lo que es la batería del móvil, ¿no? La capacidad. Porque es muy fácil, ¿no? Venir a sacar fotos de algo que yo veo que está mal en un municipio que es de los más extensos de España, pero no reconozco, por otro lado, todo lo que se está haciendo bien y todo el cambio de imagen que está teniendo el municipio. Respecto a Costa Calma, por supuesto que es una prioridad. Mire, es que hasta hace poco sí hemos estado en el portal de contratación. Un proyecto que se está licitando y se está para redactar del polideportivo de Costa Calma. 174.000 euros solo el proyecto. La obra son millones. Vamos a tener un polideportivo en Costa Calma. Lo está impulsando el actual gobierno. Pero es que en los presupuestos figura 1 millón de euros para la limpieza del Palmeral. Se está ultimando el pliego para poder sacar a contratación ese pliego del Palmeral. Ese lo que va a ser la limpieza. Pero es que también en la empresa de iluminación, en la empresa de lo que es el tema de asfaltado, también se continuó con el plan de asfalto cuando entramos a gobernar. No lo paramos, lo aceleramos. Pero es que el viario que está por delante de la tenencia de alcaldía de Costa Calma también se trabajó. Pero es que además estamos trabajando para sustituir en breve uno de los parques infantiles que estaba en peor estado. Con lo cual, y aparte de las tareas que tenemos con el Cabildo de Fuerteventura en sesiones de suelo para que se haga el centro de día, aparte también la necesidad de seguir mejorando la seguridad en la zona, y de hecho tenemos un gran acuerdo con la Policía Canaria, la Guardia Civil y con nuestra inestimable policía local, y se están dando pasos. Pero ¿qué pasa? Que cuando alguien coge y hay 5 coches que se queman y salgo en una foto diciendo que hay inseguridad en la localidad, sin ver que a lo mejor con eso lo que estoy haciendo es perjudicando no al ayuntamiento, sino a la propia ciudadanía, porque al final pues damos una sensación de que somos un destino turístico inseguro cuando no es cierto, pues creo que yo, que he estado también muchos años en la oposición, pues hay que ser elegante en ese sentido, ¿no? Por eso decía que las prioridades nosotros las tenemos claras. Eso no quiere decir que la gente no tenga derecho a divertirse. Por supuesto que la gente tiene que derecho a un carnaval, a unas fiestas del Carmen, a fiestas patronales. Pero, por ejemplo, hablando de prioridades, obras las tenemos, la pared las tenemos, Morrojable la tenemos. Tenemos un problema con la piscina de Pájara que hay que solventar, pero también el espacio de las artes de Pepe Dámaso, que en pocos meses verá la luz y se podrá inaugurar. Estamos en contacto directo con el gobierno de Canarias. Zona verde en La Lajita, claro que se está haciendo. La percepción que tiene la ciudadanía respecto a lo que ocurrió en los últimos 4 años es que Pájara se mueve y que en Pájara se hacen cosas. Entiendo que no se puede hacer todo a la vez. Entiendo que hay jardines que merecen ser limpiados, pero también les digo, hacía muchos años que habían determinados jardines que no se podaban como se están podando ahora. Van al Barranco del Ciervo y se nota. Y ese trabajo progresivo es el que se está haciendo. Claro, algunos dirán, es que en la oposición, es que no se sabe quién manda. Es que el alcalde, pues mire, con este alcalde se están haciendo cosas que no se hacían antes. Y eso no es atribuible a este alcalde en exclusiva. Esto es el equipo de gobierno. Desde el primero al 13º concejal o concejala. Todos hacen su trabajo. Todos son un equipo. Y me alegro. Si la señora de León ha dicho lo que ha dicho del tema del agua, me alegro. Porque uno de los objetivos que tiene el ayuntamiento es abaratar el precio del agua. Lamentablemente el precio se podía haber abaratado hace muchos años. Si alguien que a lo mejor conoce, lo hubiera querido. Esa es la realidad. Y por cierto, también estoy en contacto con las comunidades en Costa Calma. Vamos a tener una reunión con las comunidades. Vamos a tener encuentros con ellos. Este gobierno es accesible y vamos a ir solventando progresivamente los problemas de Costa Calma.
Hay otra de las cuestiones, alcalde, a tratar, es el tema educativo, pero sí me gustaría preguntarle por qué ha pasado con el Museo Pepe Dámaso, porque estaba prácticamente ahí para inaugurarse, y ahora nos está comentando que dentro de unos par de meses se podrá abrir. ¿Qué ha pasado?
El espacio de las artes de Pepe Dámaso, cuando alcancé la alcaldía en merced al pacto del Partido Socialista y Coalición Canaria, era uno de los grandes objetivos, pero la obra no estaba adquirida. Había que adquirir la obra. Estuvimos pensando inaugurar lo que era el espacio con obra cedida por el gobierno de Canarias. Y eso se hubiese hecho mucho más rápido. Al final se determinó que no, que si inauguramos es con la obra adquirida por el propio ayuntamiento. Esa obra ya está adquirida, falta firmar el contrato, formalizarlo, y el gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Cultura, que lleva mi compañero y amigo Horacio, pues va a traer esa obra para acá, la vamos a colocar, y la idea es que en mayo esté inaugurado. También estamos pendientes de la agenda del presidente del gobierno, porque quiere estar aquí el presidente del gobierno de Canarias, y creo que va a ser algo histórico que Pájara albergue el espacio de las artes de un artista internacional que fue uno de los discípulos de César Manrique. Creo que para eso, para Fuerteventura, va a ser un éxito, y lo veremos en mayo.
Hablemos de una polémica que ha habido aquí en este municipio, que es el tema educativo. Yo lo he dicho, lo he comentado. Oye, es verdad, se cierra un SEIP, es cierto. Es decir, el SEIP, el Ciervo, va a ser el CIF, del Centro de Información Profesional del Sur, ¿no? Porque Grimi me decía el otro día que no se cierra un colegio. Pero es cierto, se cierra un colegio, pero se le da otro uso educativo, ¿no? Y incluso a Argoma se enfadaba porque el consejero venía a Pájara, pero no lo llamaba al consejero del Cabildo para que viniese a esa reunión. Yo tengo que decir, lo dicho, que yo fui enterado a esa reunión porque a mí nadie me convocó. Yo fui como medio del Sur para intentar informar a los ciudadanos de lo que ocurría allí.
Tiene una explicación. Me habrá escuchado también decir que para mí la lealtad institucional es imprescindible. Ser leal en el ámbito institucional es clave. Da igual que gobierne tu partido o que no gobierne. A mí como alcalde lo que me interesa es cuanto más hagan los gobiernos de otras instituciones en mi municipio, mejor. Y cuanto más hagan, mejor. Y hay que ser justo. Esa es la lealtad institucional. No criticar por criticarlo todo. No, ser comprensible hasta en la crítica. Cuando tengo que decir algo del gobierno de Canarias, lo digo. Pero cuando tengo que tender la mano, lo atiendo. En Canarias me gustaría que gobernara el Partido Socialista y que Ángel Víctor Torres fuera presidente del gobierno de Canarias. Está gobernando Coalición Canaria Partido Popular, y mi obligación como edil de este municipio pues es tener unas buenas relaciones y ser considerado. A partir de ahí, el gobierno plantea claramente una opción, que es ampliar la oferta formativa del municipio de Pájara. Recuerden que durante años estamos abocados al turismo, que está muy bien, es nuestro principal motor económico, pero ¿por qué no le damos a nuestros jóvenes otras posibilidades de poder estudiar sin necesidad de tener que desplazarse del municipio o tener que ir a Puerto del Rosario o fuera de la isla? Porque a veces ni siquiera en Fuerteventura, con el coste que eso puede suponer para los padres. Nuestra obligación es ofertar a los jóvenes y a las personas que también tengan hasta su ocupación laboral posibilidades de tener otras enseñanzas. Y lo que se quiere plantear es que lo que hay en Majada Marcial, pues con el paso del tiempo, sea lo que hay en el municipio de Pájara, en Morrojable. Y Majada Marcial es un referente en Canarias. Y ese referente se pretende que sea Morrojable. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema que tienen o que han visto los padres? Oye, vemos la oferta formativa ideal, bien, son 5. Junto a la de turismo serían 5 más, entre ellas comercio, administración, mantenimiento, eso está muy bien. Aunque lo que hay que mirar es lo siguiente. Vale, nosotros cogemos y cerramos el Colegio del Ciervo. Pero si se pasan esos alumnos y alumnas al SEIT Morrojable 2, ¿eso supone una masificación? Esa es la primera pregunta que nosotros hablamos con el gobierno. El gobierno nos dice, primero, que las ratios no se van a llegar a ellas, ¿no? Tenemos unas ratios, no se van a superar. Segundo, que la capacidad del colegio, es un línea 3, es el más grande de Canarias, hace unos 700 alumnos y alumnas. Con los alumnos que se pasen de un centro a otro, que tampoco es otra localidad, que también sería más preocupante, estamos hablando de 150, 200 metros de distancia, tendríamos un colegio de 500 alumnos, donde el comedor ya sería de gestión directa del propio colegio. Hay otras ventajas. Pero con esos 500 alumnos, para ser más exacto, 516, y unos 520 se prevé de aquí al 2029, no habría una masificación en las aulas. Se nos garantiza de que no se masifican las aulas y que además hay posibilidades de ampliación del centro y de la infraestructura y que el ayuntamiento le pone a disposición suelo que sea necesario para que no ocurra eso y nos adelantemos a los tiempos. Oye, si conseguimos no masificar los centros, porque esto es una cosa muy sencilla. Si mañana vienen 100 alumnos, ¿qué harían esos 100 alumnos? ¿Los metes en el colegio del Morrojable 2? Y si mañana llegan 150 alumnos, que eso nos va a ocurrir. Pero si mañana llegaran 150 alumnos, de la noche a la mañana, ¿dónde van esos alumnos? ¿Pedimos que nos construyan un colegio nuevo? No, no, lo van a construir. Porque lo primero que te van a decir es que las ratios no se cumplen. Y para poder construir un colegio nuevo, tienes que tener otros con una capacidad que ya no empieza a ser razonable. Y entonces puedes plantear otros colegios y adelantarte. Pero en un colegio que caben 700 alumnos, si tengo 500, no voy a poder pedir la construcción de un colegio nuevo mientras esas 200 plazas no se cubran, porque son las ratios que están estipuladas. Con lo cual, estamos ante una oportunidad histórica. Yo le pido a los padres, a las madres, que valoren esto y que tienen la plena garantía, y así se lo hemos transmitido a las AMPA, de que no va a haber masificación, de que vamos a garantizar de que no se llegue al máximo de ocupación, estaríamos un 30-35% todavía por debajo, y que además se implanten esas enseñanzas para que cuando los niños y niñas que ahora están en el colegio y tengan edad de hacer un ciclo, no les digamos, niño, niña, vete para Puerto del Rosario, ay no, que ya no tienes plaza, en Gran Tarajal tampoco, tienes que ir a Gran Canaria o te tienes que ir a la península. Tenemos que darle la oportunidad a nuestros jóvenes para que también puedan estudiar y formarse en algo más que solo el ámbito turístico.
Quizás lo único que no estoy de acuerdo yo es el tema de en las familias que se quieren ofertar, ¿no? Por ejemplo, se podría ofertar el de marítima.
Pero eso es al principio. O sea, no son solo 5. Puede ser con en el futuro, al siguiente curso, a lo mejor son 15. A lo mejor unas no funcionan y luego otras sí. Lo importante es empezar. Porque el tener un centro de esas características en nuestra localidad es un paso muy importante. Muy importante. Fíjese, mire, para que vea por qué yo digo que hasta los razonamientos hay que decir las cosas por parte de los que gobernamos y los que estamos en la oposición. Yo diciendo, postura fácil, alcalde socialista, consejero del Partido Popular, los padres 800 firmas, yo podría posicionarme como alcalde con todos los padres y decir, pues no, vamos en contra del gobierno, esto es un abuso, no queremos, ¿verdad?
Sí.
Pues si fácilmente. Yo no lo hago, sería muy conveniente que quien representa a la oposición en este municipio de ese partido también fuera razonable en eso y pensara siempre en el apoyo al gobierno cuando el gobierno tiene que afrontar situaciones. Porque hasta el propio consejero de educación me ha agradecido el trato, la comprensión y que hemos puesto de nuestra parte para intentar que entre todos se llegue a un acuerdo. Y el acuerdo se basa en que sí al centro y no a la masificación. Si se consigue esa conjugación, podemos tener un centro perfectamente.
Me imagino, alcalde, que como hemos hablado también en otra ocasión, se ha estudiado el tema de la oferta, ¿no? De que esos niños, los niños pues quieran hacer esa formación profesional.
Ellos tantean, hacen oferta y en base a eso crean los ciclos. Y si algún ciclo en un momento determinado no funciona, se crea otra. Pero si nosotros no creamos este centro ahora, le puedo decir, yo tengo colegas alcaldes que están deseando que lo que se va a poner aquí en Morrojable se ponga en otro sitio, deseándolo. Alguno me decía, a ver si el consejero, tengo suerte, el centro de Canarias que mejor reúne las condiciones en estos momentos para hacer un centro de esas características, está aquí, en la localidad de Morrojable, en el municipio de Pájara. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta.
Hablemos también de esas mejoras en las subvenciones deportivas, alcalde, 22 años que hacía que no se mejoraban esas subvenciones.
Pues sí, el mejorar las subvenciones nos va a permitir llegar a los clubes deportivos con mayor agilidad, subvencionar aquello que no se subvencionaba, como por ejemplo a deportistas que tienen unas características especiales por el ámbito competitivo en el que se mueven, así como los clubes de interés especial, eventos y otro tipo de acciones que no estaban contempladas en las subvenciones y que ahora están. En las próximas convocatorias se va a notar cómo llegamos a más, más clubes, llegamos a más deportistas individuales y que no descartamos la opción de incrementar el presupuesto a medida que vayan transcurriendo los ejercicios para ser más atractivos a la hora de acceder a esas subvenciones. Y con esta medida vamos a adelantar la convocatoria. Les recuerdo que debido a que es normal, pasan 5 concejales en un mandato solo y es normal que haya ya no desafección por parte de la población, sino que exista hasta desilusión por parte del concejal. Pues la Concejalía de Deporte también estamos trabajando porque ya no se trata solo de un concejal. Ahí está el compañero José Benito Alonso al frente de ella. Sino si queremos trabajar y garantizar que las cosas salgan bien, esto no puede ser reinos de taifa. Mm. Ahora se va a celebrar el Tella Ramo, evento de lucha canaria femenino juvenil, las selecciones, lo que es el Pancho Camurria masculino. El día 30 de mayo, la luchada institucional del Día de Canarias se celebra en Fuerteventura y se va a celebrar en Morrojable. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos al concejal José Benito que se las ventile solo? Tiene que tener una alcaldía, un concejal de obra, concejal de energía, el de limpieza. Tenemos que estar todos ayudándole para que salga todo bien. Esa es la clave. Por eso salió también la inauguración de la oficina de turismo el otro día.
Oiga, está hablando usted del tema del 30 de mayo, ¿no? Pero el 29 de marzo tenemos una gran luchada aquí también en Morrojable.
¿Cuál? ¿La del Tella Ramos se refiere?
No, me estoy refiriendo a la de Antonio Cano.
Ah, sí. Efectivamente. No.
Una de las grandes luchadas va a ser.
Sí. Eso también es importante. Eso también es importante, porque además para nosotros ellos han sido figuras únicas,
sí.
Únicas, que nos han dado, porque es que coincide, porque el Tella Ramos es el 17, 18, 19, creo.
Que coincide con el carnaval.
Sí, coincide con el carnaval. Pero bueno, yo voy a estar.
O sea, no va a hacer usted trabajar el doble.
Hay que ir, pero es algo histórico.
Sí, por supuesto. Que está muy bien, sinceramente. Está muy bien para Pájara, sobre todo.
Para nosotros la lucha canaria, la apuesta por la lucha canaria.
Mi identidad.
Está clarísimo, es nuestra identidad, se demuestran los presupuestos, se demuestra con la ayuda a los clubes, porque ahora tenemos también el Faro de Jandía como club, y en definitiva se trata de ayudar, se trata de colaborar y que las áreas vean que se está gestionando. Y creo que hablamos de gestión y que es una realidad.
Comentaba, por ejemplo, el otro día en el Rebumbio que está ahí una subvención pendiente, que no sabe si la tienen que devolver, que es esto, que es lo otro.
Es una cuestión jurídico-técnica que se escapa al ámbito político. La labor del político es poner el presupuesto. Nosotros ponemos el presupuesto. Tienen 50.000 euros a disposición. El cómo alcanzar ese dinero tiene una connotación técnica y jurídica. Y no somos nosotros los que podemos decir si una subvención se puede otorgar o no, o si está justificada o no. Para eso están los técnicos. Pero siempre, desde el ámbito político, vamos a poner todo en nuestra mano para intentar ayudarles a este club, a todos los clubes y a todas las asociaciones.
La carretera, la autovía, que tiene que pasar por la Lajita y demás, ¿cómo está todo eso? Porque tuvieron una reunión el pasado, creo que fue hace cosa de 2 semanas, en Gran Tarajal, estaba la presidenta del Cabildo, también el Pablo Rodríguez, el consejero de obra del gobierno de Canario. ¿Qué se sacó en claro en esa reunión, alcalde?
Pues ha sido muy positiva esa reunión. Ha sido muy positiva porque hemos arrancado un compromiso. En primer lugar, si partimos de la base que puedo entender que los vecinos y vecinas estén preocupados, yo me preocuparía si estoy en una propiedad y alguien viene para decirme que va a hacer un sondeo en mi propiedad, pues puedo pensar que la carretera la van a pasar por delante de mi propiedad. Y que es normal que me preocupe.
Claro. Sí.
Pero nosotros, tanto el Ayuntamiento de Pájara como el Cabildo de Fuerteventura, sobre la marcha, trabajamos con el gobierno de Canarias, nos desplazamos a hablar con el presidente Clavijo y alcanzamos junto con el consejero Pablo Rodríguez un compromiso que se mostró a la población del municipio de Pájara afectada que no va a pasar por delante de sus propiedades, que hay varias propuestas, pero que esas que se desechaban y que hay que buscar otras. Nuestra apuesta debe ser Guerime, en la que entendemos que podría ser pues poner un túnel, pero intentar proteger, porque ahí hay proyectos de vida. Un proyecto de vida es una vivienda que una persona ha podido hacer con mucha ilusión. hay huertos, hay zona verde, porque al final creas tus plantaciones, hay una instalación que ha diversificado la oferta turística de manera ejemplar durante muchos años, hay puestos de trabajo. En definitiva, mientras haya alternativas, no tenemos por qué tener problemas. Y el gobierno de Canarias cumplió el compromiso del consejero de venir a Fuerteventura, reunirse con los vecinos, y ahora en este tiempo seguirá materializando cuál va a ser el trazado concreto, que no debe ser ni va a ser doloso ni perjudicial para los vecinos y vecinas. Y esa es la clave. Lo que no está bien es que, por eso digo, porque eso del cuanto peor para ti, mejor para mí, en política no vale. Eso en política se devuelve. Se devuelve al final. Cuando estás en política diciendo, bueno, si hay algo que es malo para los ciudadanos, me viene bien a mí, porque así identifican con que el gobierno le va mal, y así, cuanto peor para ti, es mejor para mí,
beneficio se equivocan. Político.
Se equivocan en ese beneficio político. Porque al final, el tiempo pone a cada uno en su sitio. Y cuando el Partido Popular en Fuerteventura dice públicamente, en contra del trazado, lo que van a hacer, ya el trazado estaba suspendido. Pero eso no se lo dijeron a los vecinos. O sea, no le dijeron a los vecinos que el trazado estaba totalmente parado. Se reunieron posteriormente y no fueron capaces de decirle a los vecinos, vecinos, es verdad que esto está ocurriendo, pero nos han dado el compromiso. De hecho, hay una carta publicada por el Cabildo de Fuerteventura donde se ha parado el trazado. Y ahora van a venir a Fuerteventura para decirnos por dónde va a pasar. No. No me interesa ese discurso. El que me interesa es encender, si yo puedo, a toda la gente para que se vaya en contra del gobierno del Cabildo y el gobierno de Pájara, si es posible. Esa es la función de algunos, que me parece muy bien. Cada uno puede hacer la oposición que quiera, pero que sepan que para pactar con un partido como el Partido Socialista, por eso el acuerdo coalición PSOE aquí en Pájara, la lealtad es muy importante. Y la lealtad también hay que demostrarla cuando se está fuera. Porque tienes que generar el espacio de convivencia y confianza como para ganarte la posibilidad de poder gobernar. Decía el otro día Alexis Alonso, yo con Pedro Armas no voy a gobernar. ¿Por qué? Porque no hay lealtad por su parte. Y si no hay lealtad, ¿cómo vas a pactar con una persona que desde que te des la vuelta seguramente te va a traicionar? Pues en política yo creo que ellos saben que la madurez del Partido Socialista y Coalición Canaria en Pájara hacen que no solo no nos vayamos a traicionar, sino que vayamos a seguir avanzando en el gobierno con estabilidad y trabajando para ser lo más eficaces posibles día a día.
Me decía Alexis Alonso que cuando usted estuviese aquí le preguntase si pactaría con Pedro Armas en 27 si usted tuviese la oportunidad de ser cabeza de lista del Partido Socialista.
Bueno, yo creo que Alexis Alonso me podía haber preguntado a mí perfectamente que le hubiera contestado. Yo creo que ya ha contestado, ¿no? O sea, yo no pactaré, porque sí escucho decir no, pero el partido es el partido y el partido puede hacer lo que quiera. Pero yo soy persona individual y a mí no me obliga a nadie. Yo tengo claro que no quiero ni haré pasar a los vecinos y vecinas del municipio de Pájara por lo que les hizo pasar este señor en los últimos 4 años. Que aquí vimos cómo había alguna concejala que llegó a decir poco menos que o se le daba la candidatura a Sergio Lloret, o los negocios de un determinado político peligraban los negocios de la familia. Y yo pensé, si eso es cierto, y me lo hacen a mí, que no estará sufriendo el vecino o la vecina, la política no está para eso. Con lo cual, yo tengo claro con quién no pactaría. Lo tengo claro. Y esto no es una inoportunidad política. Esto es una realidad. Yo creo que a los vecinos y vecinas tienen que saber con total tranquilidad qué es lo que haríamos nosotros, ¿no? Es lo bueno, que la gente sepa. Y evidentemente, mientras esté en mi mano, no haré a Pájara pasar por el mal trago que ya pasó. Lo que ocurrirá en el 2027, ¿de qué pactos harán? Eso lo determinará el tiempo. ¿El pacto funciona? Sí. ¿Que tenemos que ser más ambiciosos? Lo somos. Hay que seguir trabajando. Pájara, el municipio, es muy grande. Por eso digo que cuando la oposición tiene razón en algo, yo se la doy, sin ningún problema. Pero no se puede negar los esfuerzos en materia de seguridad que se están haciendo, en infraestructura, en limpieza, en servicio. Y hay que reconocer también las cosas. Si yo voy y saco cuatro fotos de cuatro palmeras que necesitan limpiarse y que hay 1 millón de euros puestos para eso, pero luego no reconozco que hay otros trabajos que sí se están haciendo y saco fotos de esos trabajos, al final, ¿qué estoy intentando? Dar a entender que la realidad de Pájara es una realidad diferente a la que se proyecta. Y la que el que está proyectando esa realidad precisamente es alguien que tiene interés en que al gobierno no le vaya bien. Con lo cual, mire, lo mejor son las elecciones. Yo les invito a los que están ahora que se presenten, la oposición, que se presenten. Y en el 2027 ya veremos quién tiene razón, quién no la tiene. Costa Calma parece como que ahora todos los problemas son de ahora. Que el agua se empezó a cobrar 4,8 a partir de junio del 2023. De atrás no. De que el deterioro del palmeral es de ahora, hace un año. No más. Que cuando se funden farolas es de ahora, no es de antes. Que el asfalto es de ahora, no es de antes. Todo era de todos los problemas son de ahora. Antes no había ningún problema. No, hombre, antes había muchos y más problemas. Y ahora estamos en vías de solucionarlo. Y por eso nos reuniremos con los vecinos de Costa Calma y con quien sea. Y cuando lleguen las elecciones, nos presentaremos unos y otros. Me presentaré si mi partido quiere y se elegirá. Pero si la pregunta es, ¿usted va a pactar con este señor? Si yo puedo, no. Y si me obligan, me voy. No creo, muy claro además.
Y va a terminar.
Porque a mí me gusta pactar con gente seria. Que tú puedas mirar a los ojos y que sepas que no te va a engañar. Porque algunos dicen, oh, es que Alessi es un ogro, ten cuidado. Tiene su carácter como tengo yo y tiene su forma de ser y su personalidad. Y hace su política también, claro. No voy a descubrir aquí a Alessi Alonso, igual que yo hago la mía. Pero con lealtad. Que mi mano cuando la doy, la doy. Y eso le pasa exactamente también al portavoz Raimundo da Costa. Ray puede ser que si se altera, que si se cabrea, pero una persona noble y una persona leal. Prefiero 20 Ray que un predecesor mío. Porque esa persona no te va a engañar. Esa persona da la mano y te dice, yo quiero sacar esto para adelante. Y esa es con la gente que yo me quiero rodear. Ahora y en el 2027.
Iba a terminar haciendo mención a la diputada Rosa Bella, que en el año 2023 creo que fue la última vez que la vi, la tengo que ver más, por cierto, veíamos un vídeo en el cual estaba usted, estaba ella, y decía, por Alejandro no pasan los años. Entonces yo le quiero preguntar, ¿cómo lo hace? Porque es que ni una cana, porque yo me veo y digo, bien de ganas tengo, no sé si el alcalde se tiñe o no, no, de verdad que no lo sé.
No, ya, no me tiño.
No, no ni una cana, y yo soy más joven que usted,
imagínese. Ya me está saliendo alguna cana, ¿no te creas?
¿Sí?
Sí.
Pues no se nota.
Pero bueno, al final no...
¿Pero cómo lo haces entonces?
Nada, esto es genética. Esto es genética, no. Ya se van notando los años, ¿eh? Ya voy...
¿La vejez no tiene atajo?
No, yo creo que eso me lo decía mucho Rafael Perdomo cuando yo hablaba de la juventud. Él me decía siempre que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Y yo de esa enfermedad de la juventud ya me estoy curando ya, por la edad que uno va teniendo. Que te da más experiencia, pero sigo siendo joven, ¿eh? Yo cuando me reúno con los concejales Cataiza, Juanjo, Raquel, Salá, que son los más jóvenes, yo me encuentro el más joven de entre ellos.
Le dará pena que este año no salgan las ignorantes, ¿no?
Mucha pena, mucha pena. Y además nosotros, pues según entró Juanjo, pues intentamos ayudarlas con el traje. Hubo mucha buena voluntad, pero no es el motivo exclusivo el tema del traje. Han habido, bueno, aquí estuvo Clotti,
sí.
Aquí ha habido muchas condicionantes, sí. Ha habido pérdidas de familiares directos, desánimo, pero nuestro gran objetivo, grandísimo objetivo, es que el próximo año las ignorantes vuelvan por todo lo alto. Y vamos a trabajar para que así sea y destinar los recursos que podamos desde el ayuntamiento para que se posibilite.
Espero que así sea, alcalde, de verdad. Pues, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos todo este repaso del ayuntamiento, esta gestión.
Gracias. Gracias, y lo digo, me alegra que puedan entrevistar a la oposición, que entrevisten al gobierno y que la gente saque sus propias conclusiones. No somos nosotros los que tenemos la verdad absoluta, sí que queremos que vamos por el buen camino, pero si hay alguien que se exige a sí mismo, somos nosotros como gobierno. nos vamos a exigir más y más para que este municipio siga cambiando y siga por el cambio y por el camino adecuado.
Alcalde Alejandro Jorge, ¿verdad? Gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Nosotros con esta entrevista ponemos el punto y final al programa del día de hoy. Te espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz, que gratis. Chau, chau. Pescado.